horas de tramitación ha terminado la maratónica votación, en particular en la Comisión de Hacienda, la Comisión Madre, la Comisión Técnica, que aprobó la inmensa mayoría del proyecto en los mismos términos en los que llegó, con evidentemente, Tomás Katy, esta notoria excepción de estos artículos que efectivamente fueron rechazados incluso por parlamentarios de Chile Vamos y que incluso causaron la molestia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, según nos comentaban, presentes hasta altas horas de la madrugada, incluso considerando la importante cantidad de artículos, la importante cantidad de indicaciones. Lo cierto es que fue una jornada exitosa para la mayoría oficialista que tiene la Comisión de Hacienda y para el Ejecutivo, más allá del evidente desgaste, las discusiones, las tensiones, las peleas que ocurrieron durante la acalorada y difícil jornada, en donde evidentemente por la cantidad de horas de trabajo va siendo difícil mantener la concentración y los ánimos también se van crispando para finalmente despachar esta iniciativa, ahora lo decíamos, a la Comisión de Medio Ambiente. Tomás Katy.
Gonzalo, ¿tú le podrías explicar a nuestros auditores por qué la estrategia en la comisión, después veremos otras cosas, pero en la comisión de la oposición, al presentar esta enorme cantidad de indicaciones? Recordemos que ayer el presidente de la comisión una y otra vez dijo, han presentado 1.603 indicaciones, mucho más de las que presentaron en la ley de presupuestos, que es una ley enorme en comparación con esta, con muchas más materias, obviamente. Entonces, y por eso nosotros no tenemos tanto tiempo, esa es la razón que daba. Pero aquí había una estrategia de la oposición de tratar de demorar esto, y esto no se logró. ¿Tú le podrías explicar a nuestros auditores por qué la oposición no logró eso?
Hay dos razones. Podemos contar las que dan ellos y contamos también las que dan los otros, sus rivales políticos. ¿Cuáles son las que dan ellos? Primero que todo, dicen que este proyecto nunca debió ser tan gigante. Eso es un debate que ya no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Ellos dicen, lo que estamos haciendo aquí es básicamente tramitar 40 proyectos de ley distintos solo en uno, digamos. Esta técnica que se le ha dado en llamar Omnibus, que partió este nombre hace muchos años en España, después en Argentina y ahora en Chile, también le han dicho así al proyecto. Entonces, al ser tantos proyectos de ley, lo que es normal que los parlamentarios consideren que se debió haber hecho es que se hubiese dividido en más iniciativas, hubiese pasado por más comisiones y hubiese también tardado un poco más el debate con una urgencia quizás menor o sin necesidad, digo, de que exista una obsesión con cumplir urgencia, porque claro, el diputado Agustín Romero decía, a las 12 de la noche tengo que cumplir el reglamento porque se vence la urgencia. Si es que se vence la urgencia y siguen tramitando, no pasa nada, no cae una bomba atómica, no hay ningún problema, nadie se muere, pero ellos querían hacerlo así porque quieren que el proyecto esté aprobado lo antes posible. La razón por la que ellos quieren eso es diversa, evidentemente. Los oficialistas, o sea, las personas de gobierno dicen que es porque ellos están convencidos de que esto va a revolucionar la economía del país y que, digamos, de alguna manera, por decirlo en términos bien directos, el país se lo va a agradecer al gobierno de José Antonio Kast cuando ya estén en pleno efecto los diversos efectos, valga la redundancia, la repetición de este proyecto de ley. Y evidentemente desde las oposiciones no creen eso, creen que el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, como la Corte Suprema, distintos organismos técnicos, economistas, todavía tienen algo que decir respecto de, por ejemplo, no sé, la naturaleza regresiva de la sección del pago de contribuciones o respecto de los efectos de este inmenso crédito laboral que cuesta cerca de 1.400 millones de dólares y que muchos lo critican técnicamente, incluso economistas de derecha. Entonces, esa es la argumentación de las oposiciones, de que de esta manera no se tramita algo tan gigante, insistiendo en la idea de que cada artículo es un proyecto de ley en sí mismo que se puede haber presentado aparte. Desde el oficialismo, desde el gobierno, estos dicen, esto es filibusterismo y nada más, no tienen propuestas para el país, no se dan cuenta o no se acuerdan que perdieron, de hecho, en parte por eso Agustín Romero le dice al diputado Brito en su cara, elijan más parlamentarios para la otra, la mayoría manda. Y si la mayoría manda, la mayoría puede ser razonablemente un reflejo de la voluntad ciudadana. Entonces, quien tiene esa mayoría se puede legítimamente sentir con el derecho de hacer básicamente lo que quiera, y eso fue más o menos lo que hizo el oficialismo en la Comisión de Hacienda, lo que querían. Claro, ahí después, Tomás Katy, está el debate de que porque ganaron el acuerdo administrativo, algunos dicen, sí, pero es que las derechas están sobre representadas en la Comisión de Hacienda, no debiesen ser 8-5 o 8-4, si es que uno no cuenta el PDG a la izquierda, debiesen ser 7-6. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron la astucia política para conseguir los pequeños votos que necesitaban, y Felipe Camaño, pienso, Jaime Mulet, y finalmente ellos lograron moldear a su imagen el acuerdo administrativo, y eso trajo como resultado la mayoría que tienen y la manera en que están tramitando esto. Y lo que hicieron de vuelta lo califican como obstruccionista, lo califican como algo miserable. Recordemos la controversia del diputado Jaime Araya, que dijo que iban a hacer algo diabólico con estas miles de indicaciones, el tsunami de indicaciones, que iban a hacer sufrir a la secretaria con el tema de la compaginación de las indicaciones, cosa que en todo caso terminó ocurriendo, porque no la pasó muy bien la secretaria ni su equipo en todo este trabajo técnico. Entonces, estos son más o menos los argumentos, los que dan aquellos que presentaron muchas indicaciones y que querían más debate, y los que han apuntado con el dedo y van a seguir haciéndolo respecto a que todo esto fue un show, que no sirvió para nada, que ellos sabían que no tenían mayoría y que lo único que hicieron fue retrasar por retrasar porque no quieren que este gobierno le vaya bien y que quieren que este proyecto se caiga.
¿Qué va a pasar con los artículos que se cayeron, particularmente con los que se cayeron con votación en contra de oficialistas? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, porque el Ejecutivo no presenta cambios, por eso mismo se cae con votos de Renovación Nacional en contra, pero habrá una estrategia a propósito, ¿no?
Sí, evidentemente, esto se va a reponer en sala, se va a tener que reponer en sala con las modificaciones que evidentemente se han solicitado. Recordemos que en el marco de la indicación sustitutiva o de las indicaciones sustitutivas del gobierno, el Ejecutivo había hecho algunos ajustes a esa norma, pero siguió sin convencer, digamos, sí. Y lo mismo pasa con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Todo lo eliminado se puede reponer, pero evidentemente nosotros asumimos que esa reposición es mediante una modificación, porque no pueden reponer lo mismo, y un diálogo más fluido, sobre todo, diría yo, entendiendo que quizás no necesita más que eso, con las bancadas de Chile Vamos, porque tanto la UDI como Renovación Nacional aportaron votos en contra para estos artículos diversos que se fueron cayendo de la iniciativa, en donde evidentemente el gobierno, yo igual lo calificaría como una paliza, digamos, arrasaron políticamente por la mayoría que tenían, pero sí hay que destacar que un hito noticioso de esa tramitación es que sí se eliminaron o rechazaron 3 o 4 artículos e incisos, que el gobierno de todas maneras no le gustó eso, y que esto lo obliga a seguir negociando y eventualmente a seguir cediendo, todo cruzado, evidentemente, Tomás Katy, por el hecho de que a día de hoy, día jueves, quedan 6 días, si no me equivoco, 5 días, todavía el gobierno no hace ingreso, y hasta donde nosotros sabemos no está listo el proyecto de los medicamentos y pañales que le va a asegurar que el Partido de la Gente le vote a favor en general por 13 votos sumados, lo que haría que esta iniciativa, la Ley de Reconstrucción Nacional, se apruebe en general en la sala por más de 90 votos, esto sin contar la discusión en particular, porque a mí me parece, Tomás Katy, que la madre de todas las batallas para el gobierno va a ser la votación en particular en sala, sobre todo del tema de la reducción del impuesto corporativo o de la desintegración del sistema o de la invariabilidad tributaria 25 o 20 años, porque ahí está realmente la definición política respecto de si estas fuerzas que han negociado, que no son del gobierno, como el Partido de la Gente o como la Democracia Cristiana, van a respaldar estas medidas y van a darle triunfos políticos al gobierno en los temas que más necesita tener esos triunfos políticos.
Para cerrar el tema de la comisión misma, ¿qué tan sintomático es que los votos en contra que hicieron que se cayeran algunos artículos sean de Renovación Nacional?
Demuestra que ellos han tratado, digamos, de comunicar. A ver, para ser justos con RN, ellos han comunicado esto. Les han avisado en reuniones, les han dicho, miren, todas estas cosas a nosotros no nos gustan, si no las modifican no vamos a poder votar a favor, quizás nos abstendremos, quizás votamos en contra. Y también yo creo, y esto es muy importante, Renovación Nacional es una bancada que hace 2 periodos parlamentarios tenía 36 parlamentarios, después bajó, si no me equivoco, a 21, 22, ahora son 13. En 2 elecciones consecutivas han reducido su protagonismo y su participación. Entonces eso los pone en una posición política en donde es necesario que ellos se diferencien, que hagan contrapuntos o que consigan cuestiones también, porque evidentemente tienen que demostrar a su electorado y militancia que la negociación, que el voto de Renovación Nacional no se puede dar por automático, que digamos, son oficialistas, ellos dicen, somos leales, somos oficialistas, pero no podemos ser obsecuentes con aquellas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, poniendo este foco de ser una derecha más social, quizás que la del Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario, y ahí también evidentemente hay una lectura política que lidera el jefe de bancada, Diego Chalper, de que estos contrapuntos son necesarios y que van a conseguir que el gobierno siga haciendo modificaciones por el bien del proyecto, entendiendo que ellos apoyan la gran mayoría de las iniciativas que han presentado desde La Moneda.
Principalmente ayer, Diego Chalper argumentó largamente, pese a que todos los tiempos para argumentar eran cortos, pero dentro de esos tiempos breves, lo suyo fue un poco más largo respecto de la propiedad intelectual. Y que incluso fue tanto que el ministro de Hacienda no solamente argumentó, sino que se dio la palabra a un asesor con respecto a este tema para tratar de convencer a los parlamentarios de la comisión. y dijo que esta era una innovación en el mundo, lo que se estaba haciendo en Chile con respecto a esta propuesta. Esto fue rebatido, obviamente, y finalmente perdieron. Pero ahí hubo una discusión donde Diego Schalper llevó la voz cantante, incluso en una exposición mucho más fundada que las intervenciones de la oposición con respecto a este tema. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la democracia cristiana? ¿Qué negociación hay en estos momentos con la DC, Gonzalo?
Sí, la democracia cristiana tiene sus propias solicitudes, algunas ya entregadas en la moneda hace algunas semanas. Ellos le pidieron al gobierno, y esto es lo más significativo, yo diría que de todas las cosas que conversó la ADC con el gobierno, lo más importante es sin duda que le plantearon que la invariabilidad tributaria fuera solamente por 15 años, digo solamente, 15 años es harto tiempo, pero no por 25 como está planteado originalmente en la iniciativa. Y el gobierno de vuelta, como cualquier negociación, dijo, si ustedes quieren 15 y nosotros propusimos 25, dejémoslo en 20, y eso es lo que está flotando, veremos si eso se convierte en indicación. Ahora, nosotros empezamos a hablar con la oposición, digamos, para ver si es que eso les hacía decir, mira, aquí el gobierno se dio algo importante, a lo mejor reducir estos 5 años puede ser significativo, quizás no es un regalo tan importante, nada de eso. Dijeron que era migajas, que no alcanzaba a hacer una modificación sustantiva respecto del comportamiento y la negociación que estaban teniendo con la democracia cristiana, y también la incógnita más importante, Tomás Katy, saber ¿qué comportamiento va a generar esto en la DC? Porque nosotros les preguntamos y nos dicen, bueno, pero ya, está bien, este compromiso que hace el gobierno, ¿en qué va a trasuntar? ¿Que ustedes van a votar qué cosa a favor? ¿Esa indicación en particular? ¿O ya se comprometieron a votar la idea de legislar? Y lo que dice Álvaro Ortiz, tanto, digamos, en los pasillos como en las declaraciones ante los medios, es que en este momento la democracia cristiana no ha decidido votar a favor de la idea de legislar, incluso con las conversaciones que ha tenido con el Ejecutivo, que hay que decir que durante la jornada de ayer las consideraron positivas, se reunieron en un desayuno con el ministro Quirós, conversaron por teléfono con el ministro Alvarado, les hicieron algunos compromisos en algunas de las materias puntuales que ellos habían pedido. Entiendo que en la ADC se hicieron algunas solicitudes para beneficiar al mundo agrícola, principalmente para las zonas que representan los parlamentarios de la democracia cristiana, y quizás eso también podría jugar un rol en su votación final. Pero en este momento vamos a tener que estar día a día conversando con la ADC, viendo en qué posición están y si es que el gobierno efectivamente ha logrado llenarles el gusto, y sobre todo, Cati Tomás, ¿para qué, digamos? ¿Para votar esos artículos puntuales a favor o han comprometido en cambio o van a comprometer en cambio sus votos para la votación en general?
Oye, para terminar, las pérdidas que tuvo ayer el proyecto, porque se votó en contra, se van a revisar de nuevo en sala, obviamente, pero estas pérdidas, ¿son tolerables para el ministro Quirós o no?
La verdad, da la impresión de que el ministro Quirós no tolera ningún rechazo, ¿eh? Ni siquiera cuestiones pequeñas que son muy... A ver, ahí uno ve que claro, que son personas que no vienen del mundo político, ¿no? Que no tienen experiencia en esto, entonces a lo mejor puede que dramaticen un poco más los efectos que tiene algo tan nimio como... Bueno, de hecho, llama la atención porque el propio ministro Quirós, y esto a mí me consta porque, y lo puedo decir, no creo que sea una gran infidencia, en la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda le iba recordando a los parlamentarios, nosotros lo escuchamos ahí, incluso a los parlamentarios de su sector, recuerden que esto es solo el primer paso, estamos en la primera comisión, en el primer trámite, tratando de calmar las aguas respecto de la promesa que tiene, porque eso también no lo hemos conversado, ¿cierto, Tomás Katy? Que el gobierno ha transmitido que hará más cambios en el Senado, o que está abierto a una segunda negociación en el segundo trámite, que es algo que todos los gobiernos hacen, ¿eh? Y a todos les molesta, en la Cámara sobre todo, este tema de, no, nosotros queremos que las negociaciones y los cambios se hagan aquí, sí, pero es que hay otra Cámara después, entonces estamos guardando algunos cambios para la otra Cámara. De hecho, ya el tema de la variabilidad tributaria de 20 años supuestamente será una indicación que se ingresa en el Senado, pero la sensación que da es que a nivel de gestos, de expresiones, de ánimo, al ministro Quirós no le gusta ningún rechazo, ni siquiera aquellas cosas que simplemente puede probablemente ajustar un poco y reponer en sala y aprobar. Entonces, la verdad es que ahí uno ve las diferencias que tienen en los gabinetes, las personas que vienen, que su principal virtud quizás es que no vienen de la política, que no están, alguien puede decir por ahí, contaminados con los hábitos de la política institucional, versus los que evidentemente tienen más paña, tienen más experiencia y saben más de lo que se necesita para aprobar proyectos, largamente se ha dicho que es un rasgo que caracteriza, ¿cierto?, a la dupla de los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminó de Interior y Sexpress.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Bueno, y al cabo... alcaldes de oposición recibieron un portazo por parte del presidente José Antonio Kast en el marco de un encuentro en el Palacio de la Moneda.
Los alcaldes solicitaron al jefe de Estado quitar urgencia al proyecto de ley de reconstrucción nacional y debatir la eliminación de contribuciones, una solicitud a la que el mandatario se habría negado rotundamente. Bárbara Payal nos cuenta.
Decepcionados, desilusionados y con la sensación de haber perdido el tiempo. Así se retiraron los alcaldes de oposición tras más de 4 horas de reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. La cita, si bien comenzó en un ambiente distendido con selfies y regalos para el mandatario, rápidamente cambió de tono. Los jefes comunales esperaban ser escuchados en medio del debate por la merma del Fondo Común Municipal tras la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años en la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, el presidente y sus ministros habrían señalado que la discusión seguirá radicada en el Congreso Nacional sin considerar la opinión de otros actores, desestimando así el documento de propuestas que llevaron los alcaldes. La edil de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cuestionaron la falta de un diálogo sincero.
Tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento. Fueron 4 horas de reunión en las que realmente no se llegó a ningún acuerdo.
Nos dieron respuesta insuficiente, incompleta, insatisfactoria, no se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que una de las principales propuestas fue quitarle la urgencia al proyecto de reconstrucción, solicitud que el presidente rechazó de manera categórica.
Le planteamos al presidente de la República y a sus equipos que le quitaran la suma urgencia al proyecto de la mega reforma para que precisamente se priorice el diálogo con alcaldes y alcaldesa, y ante eso se nos negó esa posibilidad.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró que el gobierno sí contempla compensaciones para los municipios con menores ingresos por contribuciones. Esto mediante una indicación que será incorporada al proyecto.
Y para tranquilidad de las señoras alcaldesas, señores alcaldes, vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que no quede ninguna duda del compromiso de compensación.
Pese a la tensión en La Moneda, evaluaron positivamente el encuentro e incluso adelantaron que buscarán repetir estas reuniones con mayor frecuencia, incluyendo mesas sectoriales.
Ocho de la mañana, 17 minutos.
Bueno, y vamos a ampliar la información que le entregamos hace algunos instantes respecto de esta importante cantidad de detenidos, 20 entre ellos 13 carabineros por allanamientos masivos, o como decíamos, en la provincia de Arauco, específicamente en Curanilahue, en la provincia de Arauco. Vamos a conocer más detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, a través de un comunicado, la institución de Carabineros se refirió al operativo que se encuentra en completo desarrollo en Curanilahue, en la provincia de Arauco. Según los antecedentes, la jefatura de zona de Carabineros Bio Bio detalló que se trata de una investigación de personal especializado de asuntos internos que logró establecer antecedentes que vincularían a 3 funcionarios de la prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delitos. Hablamos de asociación criminal e infracción a la ley de armas, entre otros delitos, según antecedentes que maneja la radio. 16 civiles están involucrados en este hecho, detenidos por carabineros, además de 3 ahora ex carabineros. Debido a la desvinculación de parte de la institución, según detalla este comunicado, estos uniformados fueron desvinculados por su presunta responsabilidad en cada uno de los hechos. Esto debido también a que se inició un sumario administrativo para poder determinar la responsabilidad individual en cada uno de los hechos. Este operativo que se encuentra en completo desarrollo a esta hora en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de más de 14 horas de discusión, esta madrugada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la mega reforma de reconstrucción nacional.
Han sido demasiados años ya de declive económico y aquí empezamos a marcar un nuevo camino. Muchas gracias.
De los puntos más polémicos, se rechazó la eliminación de la franquicia Sense, la condonación parcial del CAE, avanzaron la baja de impuestos a las empresas, el crédito para el empleo y la exención de las contribuciones para mayores de 65 años.
La oposición buscará en sala rechazar los puntos que a su juicio le hacen mal a Chile.
Que se ha consolidado este premio para los súper ricos a costa de los más pobres de Chile.
Y logramos poco, pero importante. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria.
Como insuficiente, tildó la Cámara Chilena de la Construcción la exención del IVA a la vivienda que se propone en la mega reforma.
Por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
Molestos se retiraron los alcaldes de oposición que acudieron a un encuentro en el Palacio de la Moneda, instancia donde se les notificó que se avanzará con el fin del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
Tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento.
No se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Inquietos por una agenda clara y el rendimiento de la ministra Trinidad Steiner, senadores oficialistas entregaron una propuesta de estrategia nacional de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Va a ser un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia.
Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado.
El jefe de Estado aseguró que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares el primer día de administración debía entenderse solo como una metáfora.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Creo que entendió mal el mensaje.
La UDI se autoproclamó el partido más leal al gobierno y abrió una nueva disputa dentro del oficialismo.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino.
El líder del partido de la gente, Franco Parisi, se reunió en Puente Alto con el alcalde de esa comuna, el independiente Matías Toledo.
Queremos ser su voz en el Parlamento para discusiones tan importantes como la ley miscelánea.
Pero la verdad es que por ahora nosotros no estamos esperando nuestra posición de militar.
El expresidente Gabriel Boric reconoció que su gobierno no interpretó las advertencias de la ciudadanía y llamó a su sector, dijo, a sanar heridas.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
Parlamentarios impulsarán una comisión investigadora luego de conocerse un informe que reportó que Codelco habría sobreestimado la producción para cumplir metas y pagar bonos el año pasado.
Nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En medio de la tramitación del amparo que busca sacarlo de la cárcel, Joaquín Lavín León recibió las primeras visitas en Capitán Chávez.
Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien, pero dentro de todo lo encontré que estaba tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ratificó la absolución de Claudio Crespo en la sentencia del caso de Gustavo Gatica.
Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo, es un 3-0 contundente.
Que toda ley es aplicada por los tribunales de justicia.
Un vehículo y armas automáticas incautó carabineros tras un nuevo allanamiento en Temuco y Cuy.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temuco y además armamento que consiste en una subametralladora UCI, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
En el ámbito internacional, Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en China entre elogios públicos, amenazas sobre Taiwán y tensión por la guerra en Irán.
El vicepresidente de Estados Unidos confirmó avances en las negociaciones con Irán, pero insistió en que Teherán no podrá desarrollar un arma nuclear.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 25 minutos.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transporte. De norte a sur,
oh, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, 8 de la mañana con 28 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están habilitados para el contacto con nuestros auditores. La línea fija directa 642-2171-80, disponible para ti. También la plataforma digital de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes. Al más 56-642-2171-80.
Así es, con información que tiene que ver con lo que pasa en el tránsito. Ya vamos a profundizar en esto, pero un poquito más allá de nuestras barreras provinciales, porque la zona del Ranco, en este minuto, personal de bomberos está ayudando al conductor de un camión en el sector Turmao Cuesta Copío, donde hay el volcamiento de una máquina de carga. Según se cuenta en la información que nos proporcionan, al llegar al lugar se encontraron efectivamente con una persona herida. Está consciente y afuera del vehículo. Es un camión que está ocupando prácticamente las dos pistas de una ruta asfáltica y hay que hacer maniobras de cuidado en esa zona para transitar producto de este accidente. Tránsito con mucha precaución debido al trabajo de los equipos de emergencia y, por supuesto, la ubicación de la máquina. Es el conductor de este camión que por sus medios logró salir de entre medio de la cabina porque la posición que quedó es bastante compleja. Es una emergencia que está en este momento en desarrollo.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 30 minutos.
1.158 millones de pesos sería el recorte de presupuesto que experimentará el Hospital Base San José de Osorno, luego que se conociera el desglose de los recortes mandatados por el gobierno.
Ya ha conocido los números que propone el Ministerio de Hacienda en su decreto 333, que se ha hecho bastante notorio por estos días. Desde el recinto asistencial, su director Julio Vargas aclara que las atenciones en materia de salud no se verán afectadas.
Hemos sido notificados formalmente de esta noticia. Hoy día, como siempre, lo principal es el llamado a la tranquilidad, explicar a la gente de que nosotros tenemos un presupuesto anual que supera los 100 mil millones de pesos. Ya eso como contexto. Nosotros principalmente lo que estamos haciendo para enfrentar este desafío es que estamos trabajando básicamente en los focos de eficiencia de gestión.
Si bien la merma en la cantidad de recursos impactará en el funcionamiento del hospital, el directivo explicó que el presupuesto anual del hospital supera los 100 mil millones de pesos, por lo que la merma no sería tan relevante.
Nosotros en el Hospital Base San José de Osorno, soy enfático en señalar de que no se dejará de realizar ninguna atención de salud, no bajaremos ninguno de los programas de salud, tenemos programas que de verdad hoy día tenemos en muchos servicios sobre el 90% de ocupación de cama y nosotros el ODOM, que ha sido algo muy bien reconocido y recepcionado por la comunidad, va a seguir funcionando. Es más, en campaña de invierno aumentamos la capacidad de hospitalización domiciliaria.
Ahora, también fue consultada respecto a materia de recortes, si es que estos afectarían a los usuarios, a la Seremi de Salud Los Lagos, Evelyn Brintrup, quien enfatizó que esto no será así.
Nuestra ministra de Salud fue muy enfática. Existe una adecuación presupuestaria, ¿cierto?, que todo ya es conocida, pero la atención hacia los usuarios, eso no se ve afectada en lo absoluto. ¿En qué consiste? Lo que estamos solicitando como ministerio es una adecuación en la gestión, que es distinta a las prestaciones que el Ministerio de Salud tiene hacia la comunidad. La atención a los usuarios no va a haber impacto.
Por último, tanto el director del Hospital Base como la Seremi de Salud de Los Lagos explicaron que el reajuste se aplicará principalmente en cuanto a la gestión y ejecución de programas, pero sin afectar las prestaciones médicas a los usuarios, agregaron.
A esta hora, Radiograma.
El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rivain, confirmó graves atrasos heredados en el pago de transportistas encargados de distribuir el agua potable en sectores rurales de la zona y abordar el tema. Asegura que la actual administración recibió una caja fiscal extremadamente vacía y compromisos impagos que arrastran problemas desde el 2025.
El delegado provincial Alejandro Rivain asegura que existen empresarios que esperan pagos pendientes por servicios prestados durante el año pasado, situación que, según indicó, genera complicaciones administrativas y retrasos en la regularización de contratos asociados al abastecimiento de agua para más de 16.000 familias de la zona.
Nosotros estimamos más o menos que son unas 5 personas del año 2025. Son casos que son generalizados y eso es lo que más nos ha preocupado. Sin embargo, nosotros hemos tenido reuniones anteriormente con ellos. Estas circunstancias siguen existiendo, las hemos ido destrabando de a poco en la medida que obviamente se están cumpliendo con los requisitos legales y en la medida que los recursos están aflorando también, porque recordemos que hemos recibido una cartera fiscal extremadamente dilatada y extremadamente vacía, de la cual hemos tenido que ir haciendo caja para poder afrontar situaciones que debieron haberse afrontado en el año 2025.
Explica que si bien la distribución de agua potable se mantiene operativa y sin emergencias mayores reportadas por comunas, persisten las dificultades vinculadas al estado de pago, documentación incompleta y también retrasos en cuanto a los antecedentes previsionales de algunas empresas proveedoras.
En ese contexto, aseguró que la delegación debió reforzar su equipo administrativo para agilizar la revisión de contratos y acelerar los pagos pendientes a transportistas.
Hay deudas que están pendientes, que vienen del año pasado. Generalmente los pagos de estos servicios se pagan con un desfase, eso es natural, pero aquí hay desfases de 2 semestres, entonces es importante recalcar que nosotros hemos recibido una administración que traía esa cola, por tanto nosotros estamos haciéndonos responsables de irresponsabilidades anteriores, pero no por aquello le estamos quitando el pecho a las balas, pues la idea es otorgar seguridad a la ciudadanía y que sepan que estamos completamente trabajando a deshora incluso para poder entregar la solución a los empresarios y también obviamente a quienes reciben el agua potable.
Y con ello, las preguntas apuntaron a la antecesora en el cargo, Claudia Pailalef, que respondió con una crítica.
Dentro de los procesos administrativos propios de las instituciones públicas hay que seguir realizando gestiones para poder, ¿no es cierto?, cumplir los compromisos del Estado, en este caso, que tiene que ver con un tema tan sensible como la entrega de agua a través de camiones aljibes en la provincia de Osorno. Por lo tanto, es bastante cansador que se ha hecho habitual de parte de las nuevas autoridades de endosar responsabilidades a la administración anterior cuando ya llevan varias semanas liderando la administración del Estado.
Finalmente, desde la delegación presidencial se comprometió el objetivo de entregar estabilidad tanto a los proveedores como a las comunidades abastecidas en medio de un escenario marcado por restricciones presupuestarias y obligaciones financieras.
Todas las noticias, Radiograma.
De inmediato vamos a conocer cómo está la situación de las rutas, las calles, todo el completo informe desde Transporte Informa, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Saludamos de inmediato a Erwin Salazar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Eduardo, Víctor, buen día. Al comenzar señalamos que en la ciudad de Osorno los semáforos que estuvieron apagados más temprano en Avenida Maquena y Maquena Sur con Manuel Burnes ya fueron encendidos por personal de mantención municipal. Sobre flujo vehicular, a la hora aún se sostiene mayor movimiento por el ingreso de Avenida Buchmann hasta 18 de septiembre y por Avenida República desde el ingreso del Puente San Pedro hasta Talca al Poniente. Asimismo, por la salida del sector de Franque hacia Pilauco y Ruta 5. En tanto, el tráfico por la Ruta 5 se vislumbra a nivel general normal a la hora, desde altura del cruce Los Tambores, por lo menos. Recordamos trabajo de mantención a altura del sector de Remehue en sentido sur a norte, también por la tenencia de carreteras Osorno de norte a sur y por el puente Ragüe de sur a norte, con esta señalización de reducción de velocidad que se mantiene. El paso Cardenal Zamoré también mantiene habilitación de 8 a 18 horas con porte de cadenas. Mucha precaución en el tránsito por la Ruta 215 pasado el complejo fronterizo, ya que trabajo de mantención vial y esparcimiento de sal. Es lo que podemos alertar a la hora de Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo y Víctor.
Muchas gracias, Erwin. Que tengas buen día. Erwin Salazar, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa?
Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Ponga mucha atención con esto porque Tesorería General de la República de Los Lagos inició más de 2.600 demandas para cobrar el crédito con aval del Estado, el famoso CAE, lo que implica congelar cuentas corrientes, incluso proceder a embargos. Los detalles los tiene Cristian Valdebenito.
La suma de la deuda del crédito con aval del Estado en la región de Los Lagos, correspondiente a 22.406 personas, asciende a 158.764 millones de pesos, lo que es 13 veces la recaudación de la zona en impuestos tributarios, fiscales y territoriales juntos. Esa es la magnitud de la cartera que desglosó en conversación con la radio el tesorero de Los Lagos, Richard Marañao, y apuntando a la provincia de Llanquihue como la que concentra a la mayoría.
Principalmente el 60% lo tenemos concentrado en la provincia de Llanquihue. Y dentro de la provincia de Llanquihue, casi el 30% del total lo tenemos concentrado entre Puerto Montt y Puerto Varas. Nosotros podemos decir que hasta el minuto hemos logrado una recaudación casi de 800, un poquito más allá de 800 millones de pesos, y que del universo total ya han regularizado en forma total su situación, cercano al 3%.
De ahí la importancia de la regularización, con un proceso que la Tesorería General de la República está flexibilizando con medidas concretas y convenios para que los deudores lo consideren. Primero, se definen topes de cobro. El pie se igualó para todos en un máximo del 10% de la deuda, y con los que ganan un millón de pesos tiene tope de pie de una UTM, es decir, 70.588 pesos. Asimismo, todos pueden acceder a 24 cuotas, y para quienes tienen problemas de caducidad, que se llama, es decir, que no tenían acceso a los convenios, ahora son 60 días para solicitar una fórmula que básicamente implica un reajuste anual para quienes ganan menos de 5 millones de pesos, porque de ahí para arriba se exige el pago y nada más. Apoyos para colocarse al día, pero que en contraparte Marañao explica tiene también consecuencias, con demandas y hasta embargos iniciados para quienes tienen las rentas más altas.
Este mes iniciamos alrededor de 2.600 demandas. Eso quiere decir que de los 22.000 ya nosotros tenemos en circulación, ¿cierto?, en el proceso de cobranza, alrededor de 2.600 casos. Y esos casos, en su gran mayoría, nosotros ya notificamos a los bancos para tener una retención. ¿Qué quiere decir esto? Congelar montos de cuentas corrientes para que esos montos después, una vez que llegue a TGR, sean saldadas estas deudas de los deudores. Y también tenemos el mecanismo de embargo. Nosotros ya iniciamos nuestro proceso también provincial, son alrededor de 500 casos en nuestra región.
En la región de Los Lagos, durante este año la recaudación ha ido al alza, por lo que se está fortaleciendo e incentivando una cultura de cumplimiento. Para quienes se recibieron la notificación de la Tesorería General de la República, se recomienda asistir personalmente a la institución o ingresar a través de la web tgr.cl/cae. Se lo repito, tgr.cl/cae.
Tras la detención de un ciudadano argentino que ingresó al país con más de $22,000 sin declarar por el paso Cardenal Zamora en Puyehue, desde la Policía de Investigaciones de Chile señalaron que este tipo de casos son poco frecuentes y destacaron el trabajo conjunto con aduanas en controles fronterizos, donde el contrabando de cigarrillos concentra la mayor cantidad de procedimientos.
El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Prefectura Osono de la Policía Civil, comisario David Martínez, explica que las diligencias se originan luego de fiscalizaciones efectuadas en pasos fronterizos y avanzadas aduaneras. Y en el caso de la provincia de Osono, el contrabando de dinero es atípico en contraste al paso ilegal de cigarrillos.
Dinero en particular, no es habitual, por lo menos en nuestras investigaciones, no así como otros delitos asociados, como es el de cigarrillos, y obviamente perjudica al país en varios tópicos, como es la pérdida fiscal directa, que es el impuesto al valor agregado, financia también este tipo de delitos del crimen organizado en algunas oportunidades, que tiene delitos conexos como la droga y armas, tiene también un riesgo sanitario, en el caso del contrabando de cigarrillos, al no tener certificación del ISP, y tiene que ver también en relación con los medicamentos psicotrópicos.
Agrega que actualmente el contrabando de dinero se encuentra tipificado como delito bajo la ley 21.632 que rige desde noviembre del 2023, normativa que endureció las sanciones relacionadas con el ingreso y salida ilegal de divisas y también mercancías. Y de ahí el llamado a declarar lo que se traslada a la frontera.
Es muy importante que la ciudadanía declare al momento del traslado en los pasos fronterizos a través de la declaración jurada dispuesta por el propio Servicio Nacional de Aduanas. Lo que portamos en el momento, como lo es el dinero y las especies, para así no cometer el delito, en este caso, correspondiente al de contrabando. Esto está tipificado en la ley 21.632 de fecha 23 de noviembre del 2023.
Desde la Policía Civil advierten las repercusiones de quienes incurren en este tipo de delitos, arriesgando distintas penalidades conforme lo establezca el tribunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos hasta la Bolsa de Santiago. Hay cifras en rojo. El índice de precios selectivos de las acciones, menos 2,29%. Misma tendencia para el general IGPA, menos 2,11%.
Desde Wall Street, realidad dispar. El Dow Jones con un negativo del 0,14% y el Nasdaq un positivo del 1,2%.
¿Qué pasa con el dólar? Bajó 9 pesos con 95 centavos, cotizó a 885 pesos con 80 centavos la compra y 886 pesos con 10 centavos la venta.
Para esta jornada el euro, 1.040 pesos con 96 centavos.
La unidad de fomento para hoy, 40.324 pesos con 6 centavos.
Le contamos del cobre que ayer tuvo un alza de 1.62% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.39 la libra.
Vamos al petróleo, el de Brent, de referencia para nuestro país, sube 0.23% en Londres, el barril cotiza a $105.88, en tanto que en la refinería norteamericana, Nueva York, el WTI sube 0.38%, cotiza a $101.35 el barril.
El precio de los productos lácteos mostró resultados mixtos en abril, de acuerdo con el último informe de Fede Leche elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Las mayores alzas mensuales se han concentrado en la leche en polvo y también leche líquida, mientras el queso y la mantequilla tienen bajas.
Según el reporte, la leche en polvo anotó un incremento mensual de 5,1%, seguida por la leche líquida con 2%.
También subieron el yogurt y los postres lácteos y en contraste el queso cayó 0,7% y la mantequilla retrocedió 1,4%.
La categoría categoría que agrupa lácteos, bebidas vegetales y huevos, registró una variación mensual de 1.3%, mientras la División General de Alimentos presentó una baja de 0.1%.
A 12 meses, todos los productos lácteos exhibieron variaciones positivas, donde la categoría de lácteos, quesos y huevos acumula un alza del 4.6% a 12 meses, por sobre el avance del 4% registrado por la División Alimentos.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Y hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 50 minutos, continuamos con la revisión de noticias de Radiograma Matinal. Le contamos de una insólita situación que quedó al descubierto en un jardín infantil en Osorno, cuando los propios párvulos notaron la presencia de un roedor al interior de una sala de clases. Vamos a conocer más detalles con Camila Báez.
La situación fue informada a los apoderados y se procedió a la suspensión de clases. Sin embargo, esto se repitió días después, cuando se encontraron restos de heces, pero en la cocina. Así lo relató a la radio una de las apoderadas del jardín Realmufeltren, ubicado en Rahue Alto.
Estamos hablando del jardín Realmufeltren, que se encuentra exactamente al final de la calle Chillán, por la cuesta Bellavista. El día lunes, a mí se me manifestó cuando yo fui a retirar a mi hija, que en la sala de clases se encontraban heces de ratón. Estaba hablando con una apoderada y me comunica que no era solamente eso, que en la sala de clases estaba el ratón adentro. O sea, no solamente había heces, sino que también había un ratón en la sala de clases.
La apoderada señaló que si bien inmediatamente se activaron protocolos como la suspensión de clases, la preocupación persiste principalmente por la falta de información por parte de Junji respecto a las medidas que se adoptarán para solucionar el problema sanitario registrado en el establecimiento y también respecto a la continuidad de atención a los menores.
Cuando eso sucedió, automáticamente a todos los niños se despacharon del establecimiento, se hizo la sanitización y la limpieza correspondiente. El día martes se retoman las clases y hoy se encuentran heces de ratón, pero esta vez en la cocina. O no se nos ha anticipado nada. En estos momentos no tenemos nada seguro ni nada certero, pero por ahora lo único que se está realizando es que se está cortando el pasto del establecimiento. Lo está haciendo la municipalidad y que de la Junji no hay ninguna respuesta.
De momento se efectuaron labores de corte de pasto, sin embargo se desconoce cuáles serán las medidas a mediano plazo. La apoderada también explicó que la falta de comunicación con Junji aumenta el temor en la comunidad escolar. Bio Bio, la radio.
Y ponga mucha atención a lo siguiente, porque, bueno, fue calificado como una irresponsabilidad, pero también quedan en el anecdotario. Alerta por un presunto cadáver en el río Rahue fue lo que movilizó a varios equipos de rescate. Y finalmente, tras rastreos, tras recorrer el río con la mayor prontitud posible, advirtieron que era finalmente un maniquí hundido en el agua.
Un amplio operativo de emergencia se registró la mañana de este miércoles en la ciudad de Osorno luego de una alerta por la posible presencia de un cadáver en el río Rahue.
De acuerdo a los antecedentes, pescadores recreativos que estaban en la ribera del afluente divisaron lo que aparentaba ser una mano sobresaliendo desde una de las orillas a la altura del puente Nuevo San Pedro. Esto obviamente encendió las alarmas y motivó el aviso inmediato a carabineros.
A raíz de esto, voluntarios de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre, URAT, acudieron al lugar desplegando un operativo que incluyó una moto de agua para verificar la situación en el punto indicado.
Sin embargo, tras la inspección en terreno, los equipos constataron que se trataba de un maniquí con ropa, el cual estaba amarrado en el sector, descartándose con ello la presencia de una persona fallecida.
Sobre este procedimiento, el comandante de URAT Osorno, Cristian Mancilla, entregó detalles del despliegue realizado, lamentando lo ocurrido y señalando que no está claro si se trató de una jugarreta o derechamente de una falsa alarma.
En eso, que al momento de nosotros ingresar al agua, fuimos a descartar a través de la moto de agua, había bastante gente en el sector, pues que realmente parecía una silueta de un cuerpo, pero al llegar al lugar pudimos descartar que se trataba de un maniquí. Estaba vestido, estaba con pantalones, con un polerón. Al momento de querer tomarlo, efectivamente, porque en primera instancia igual nosotros pensábamos que era un cuerpo, ver y verificar que era efectivamente un maniquí.
Dijo que el origen es desconocido, pero esperan que se pueda sancionar en caso de encontrar a los responsables.
¿Por qué estaba ahí? Lo desconocemos totalmente. El maniquí estaba como amarrado en el fondo, tenía como 1.5 metros, 2 metros de agua, porque era como en la orilla. Bueno, obviamente le dimos cuenta inmediata a personal policial para que ellos también estuvieran al tanto y no se siguiera generando una alarma pública. Esta es la segunda vez que nos ha pasado, que a lo mejor gente inescrupulosa lo hace por alguna razón, y más aún sabiendo que hay personas desaparecidas dentro de la ciudad.
El hecho generó la movilización de recursos de emergencia bajo un escenario que inicialmente fue considerado de alta gravedad, situación que ahora abre cuestionamientos respecto al origen de este tipo de actos.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y esto también se lo adelantamos a propósito de la investigación por secuestro con homicidio frustrado en Osorno. Habló el CRM de Seguridad Pública en la región de Los Lagos, Francisco Muñoz. ¿Qué dijo? Si bien es un hecho de gran notoriedad, no se trata de una situación recurrente en la zona.
Esto en relación al caso que investiga la Fiscalía de Osorno en conjunto con la Fiscalía Regional y que dejó a un hombre de 39 años con heridas de bala.
No son casos frecuentes y efectivamente sí hemos tenido una cierta concentración en la comuna de Puerto Montt y en la comuna de Osorno, y como gobierno en este ámbito, no solamente un delito violento que corresponde al secuestro en este caso y herida por arma, es una preocupación la labor del crimen organizado, digamos. En esa articulación nosotros estamos trabajando fuertemente con ambas policías y también con otros servicios civiles que tienen relación en interrumpir los ingresos económicos de estas bandas de crimen organizado.
Es una preocupación para el gobierno el avance del crimen organizado en la zona, pese a que el secuestro no es un delito frecuente en la región, pero sí genera bastante revuelo y preocupación pública. En ese marco, el CRM de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, indica que existe confianza en el trabajo que realiza PDI, liderada por la Fiscalía, para esclarecer este caso.
Y particularmente en nuestra región tienen gran afectación en las drogas, tráfico de drogas y en el comercio ilícito. Y en ese sentido también confiamos plenamente en el trabajo que desarrolle la Policía de Investigación, en este caso liderada por la Fiscalía, respecto a dar con los responsables de hecho que, si bien es cierto, no es de frecuencia, sí tiene una alta preocupación por la alta incidencia y conmoción pública que genera.
Seremi además confirma que los casos ocurridos se han concentrado en las comunas de Osorno y Puerto Montt. Además, parte del trabajo se enfoca en la interrupción de la ruta del dinero de las organizaciones criminales.
En la zona, las organizaciones criminales se dedican principalmente al tráfico de drogas y al comercio ilícito, según indicó el Seremi.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Osorno, Jardines de Bellavista estrena su nueva etapa, más equipada que nunca, contemplando la apertura de calle Lemans, que conecta Santiago Rosas con Centeno y mejora el acceso. Visítalos en Avenida Francia 1790, un proyecto Civilia.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile.
eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
4 grados de temperatura en la comuna de Osorno al momento, una probabilidad de precipitaciones baja para hoy, 5%, no se proyectan lluvias en esta jornada, una humedad sobre el 95%, vientos que alcanzan hasta los 8 kilómetros por hora. Para esta tarde de jueves, entre nubes y sol, se espera una máxima que alcance los 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hace prácticamente una hora ya comenzaron trabajos que se extienden hasta las 6 de la tarde en la pista sur norte, sector Remegue, kilómetro 912, y en la pista contraria, norte-sur, y a Osorno, kilómetro 927. Día y noche se sigue trabajando en la pista sur norte, los sectores del Puente Rahue, kilómetro 930, e Inia Vallas, kilómetro 951. Y ponga atención a esto porque ya se anuncian trabajos de forma muy anticipada que se inician a la medianoche y hasta las 7 de la mañana de la jornada siguiente en la calzada norte-sur, sector Puerto Vara.